Los titulares del día en Camino al Sol.
Y comenzamos con nuestra primera frase que se atribuye a John F. Kennedy y dice: el cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá el futuro.
7:14 minutos, te compartimos entonces nuestros titulares aquí en Camino al Sol. El presidente Luis Abinader aseguró que las termoeléctricas de Punta Catalina no serán privatizadas mientras él ocupe la jefatura del Estado y que el pueblo es y seguirá siendo el único propietario de todos los bienes y derechos aportados por el gobierno para la creación del fideicomiso que habrá de manejarla de forma transparente. En una breve alocución anoche al país, Abinader enfatizó que no existe en el fideicomiso sometido al Congreso Nacional un solo resquicio que sugiera la privatización de ese preciado bien público. Recalcó que el Estado dominicano es y seguirá siendo el único propietario de todos los bienes y derechos aportados por el gobierno para la creación del fideicomiso que habrá de manejar de manera transparente a Punta Catalina.
Y en otra información, el Ministerio de Salud Pública extendió hasta el lunes 21 de febrero el plazo para exigir la presentación de la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 con el nuevo esquema de tercera dosis en mayores de 18 años como una medida de prevención a consecuencia de la nueva variante Omicron. De acuerdo a una nota de prensa, la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública informó a toda la población la posposición de la presentación de la tarjeta o certificado digital de vacunación con el esquema de haber completado su tercera dosis. La nueva resolución 0005-2022 introduce cambios en los párrafos 2 y 3 del artículo 3 de la resolución 00069 del 27 de diciembre del 2021, para que en lo adelante se disponga que después de un resultado de la COVID-19, a partir del 1 de diciembre del 2021, para la aplicación de la tercera dosis de refuerzo, se deberá esperar entre 1 y 3 meses. La misma establece que después de la aplicación de un medicamento de anticuerpo monoclonal, se deberá esperar un máximo de 90 días para la aplicación de una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y se prorroga hasta el 21 de febrero la obligatoriedad de presentar la tarjeta o el certificado de vacunación, de haber completado el esquema de vacunación principal de 3 dosis contra el COVID-19, según lo dispuesto en el artículo 4 de la resolución anteriormente mencionada. Y con esta resolución, el Ministerio de Salud Pública acogió la solicitud externada por varias sociedades: la médica, el Colegio Médico Dominicano, la Sociedad de Infectología, el empresariado y sindicatos, que pidieron al gobierno y al Ministerio de Salud Pública una prórroga en la presentación de la tarjeta.
Bueno, y siguiendo en esa línea de tema, aunque el conocimiento, manejo y tratamiento oportuno han reducido las muertes en pacientes con COVID-19, hasta ayer unas 4.305 personas han fallecido a causa de esta enfermedad en el país. Y esto de acuerdo a los reportes oficiales del Ministerio de Salud Pública. Ayer el país notificó el fallecimiento de 4 personas que entraron al sistema de vigilancia epidemiológica en las últimas 24 horas. La mortalidad del país por millón de habitantes a causa de la enfermedad del COVID-19 es de 412.02 por cada millón de habitantes. Ese indicador a nivel mundial se registra en 724.98 por millón de habitantes y en la región de las Américas está en 2.399.12 por millón de habitantes. La letalidad del país a causa de la pandemia es de 0.78% y la provincia con mayor reporte de muertes de personas con COVID-19 es Santo Domingo, con registro acumulado de 874 defunciones desde el inicio de la pandemia en marzo del 2021 a la fecha. El país acumulaba ayer 8.541 casos activos del virus y un registro de 554.052 casos con diagnóstico positivo hasta ayer.
Bueno, y aprovechando esa información que nos comparte Cintia, en el fin de semana se hizo viral una publicación que hizo en su cuenta de Instagram nuestra buena amiga, la comunicadora Yadira Pimentel, de Madre SOS. Y me gustaría un poquitito llamar la atención y poner un espacio para que reflexionemos sobre los diferentes protocolos que sobre el COVID, y con relación a los fallecimientos, el manejo que se está dando. Y lo que publica el Listín Diario dice: he perdido a los abuelos que me quedaban por COVID. Y así comienza Yadira Pimentel su conmovedor sentir al narrar el protocolo que tuvo que seguir en el funeral y el entierro de sus seres queridos. Mientras en el país hay teteos y aglomeraciones en estadios, bares y conciertos, sin que se cumplan las medidas sanitarias. Los abuelos de la locutora y educadora fallecieron con una diferencia de 16 días en el mismo mes. Y puedo ver una deshumanización que me asusta y me preocupa mucho con el proceso de despedir a tu ser querido. Así dice ella. Luego agrega: entonces el protocolo COVID no permite que tu pariente fallecido sea preparado, vestido. No, ni pensarlo. Si falleció con una bata de hospital, así se queda. Pero sí se permiten conciertos, teteos en todas partes y personas sin guardar distancia y sin mascarillas. Sobre el tema, ella sigue abundando y dice: entonces el protocolo COVID para enterrar a tu ser querido debe ser rápido, breve. Si vas a llorar, llora poco, porque eso se tiene que terminar ya. Pero podemos empezar un happy hour a las 6 de la tarde y terminarlo a las 3 de la mañana en cualquier bar de la ciudad. En el protocolo COVID, explica ella, tienes 4 personas desconocidas forradas de pies a cabeza sacando el ataúd del carro fúnebre como si llevaran una bomba que va a explotar en cualquier momento, cuando ese honor de llevar el ataúd de tu ser querido se guardaba a familiares cercanos. Y ahora, este aparataje que, para la fecha, en mi humilde opinión, es innecesario. Llevas un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico, cerrada y dentro del féretro. ¿Qué más quieren? Por igual, sobre el protocolo COVID dice que el ataúd debe ser bajado a la tierra rápido, más bien inmediatamente, como dijo la señora que dirigía el último adiós de mi abuelo. No lo entiendo. Así sigue diciendo Yadira Pimentel. Ella sostiene que nos quieren distraer. No quieren seres humanos que sientan, no nos dejan ni llorar a nuestros seres queridos. Basta ya. Parece que quieren seres que solo consuman, que se anestesien, que sencillamente la vida no les sepa a nada. Déjennos despedirlos como se merecen. Y el llamado de Yadira está claro. Humanicen su protocolo COVID, porque ya vamos para 2 años con esto y para muchas cosas se aplica un protocolo y para otras eso no existe. Y realmente desde aquí primero nos unimos al dolor de la pérdida de sus dos abuelitos. Y le mandamos nuestro abrazo solidario desde Camino al Sol. Pues eso es por un lado. Y por otro lado, pues de cada una de sus palabras, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Una cosa era el manejo que se tenía de todo esto hace 2 años, que se desconocían tantas cosas, y otra cosa es el manejo que se está dando hoy. Entonces, todavía seguimos con una serie de medidas muy estrictas para unas cosas, y para otras es como si ya la pandemia no existiera. Entonces, vemos que las autoridades están muy activas en esto de la economía, del turismo y de todo lo demás, pero hay otra parte. Es la realidad que se está viviendo en los hospitales, la realidad que se está viviendo en las emergencias, la realidad que se está viviendo en las diferentes clínicas, porque sí, qué bueno que cada vez hay menos muertos por COVID, pero hay muertos. Es decir, uno es suficiente. Una persona que esté contagiada, eso es suficiente para seguir con el tema, porque todavía estamos en pandemia. Entonces, a las autoridades que amplíen un poco también la visión de todo esto.
Ser coherente, Rey, como ella plantea ahí, que para algunas actividades hay medidas muy estrictas, como ya lo describe. Sin embargo, para otras hay una flexibilidad total.
Como que ya no existe el COVID.
No sé si ustedes vieron algún momento el juego de la serie del Caribe.
Bueno, ahí está.
de República Dominicana. Yo dije, pero ¿y toda esa gente? Uh-huh. Y no es nada de miedo ni nada, sino que hay que ser coherente. Y yo no veía mascarillas.
Exacto.
Lo menos en la toma que vi, no vi personas así, muchas con mascarillas.
Es ser coherente con todo lo que está ocurriendo.
Igual que tu solidaridad con la comadre. Un abrazo fuerte para Yadira.
Claro que sí, en su pérdida. Y sería bueno, y desde Camino al Sol extendemos la invitación a algún doctor que nos esté escuchando, porque de repente hay informaciones sobre el manejo precisamente de una persona luego de fallecida que desconocemos y que quizás se desconoce un poquito, y por eso entra ese protocolo que obedece más al miedo que otra cosa, pero a veces el miedo nos hace manejarnos de maneras un poco insensibles.
Y con mucha insensibilidad.
Correcto.
Porque
correcto.
Para el personal médico es un muerto más. Pero para cada persona es su muerto.
Así es.
Es su persona. Es su ser querido que está ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a otra información. ¿Sí? Rey Cintia, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, advirtió que es ilegal y abusiva la práctica de algunos establecimientos comerciales de cobrar comisión o excedente a los usuarios que pagan con tarjeta de crédito. Al respecto, la entidad anunció que serán sancionados los negocios que incurran en esa irregularidad en detrimento de los bolsillos de los consumidores. El director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara, explicó que a partir del 1 de febrero, es decir, mañana, estarán realizando operativos para detectar los establecimientos que incurren en esta irregularidad de cobrar comisión cuando se paga con tarjeta de crédito. En algunos casos, entre el 5 y el 18% por encima del valor total de la compra o del servicio, para proceder inmediatamente a ser sancionados, incluyendo el riesgo de ser clausurados de forma temporal o definitiva en caso de reincidencia. El funcionario dijo que esos comercios violan lo establecido en la Ley 358-05 de Protección al Consumidor, cuya prohibición se consigna en el artículo 87, que señala que los precios no podrán ser modificados en función del medio de pago utilizado. No vamos a permitir que ningún consumidor sea timado con cargos indebidos por hacer uso en los establecimientos de la tarjeta de crédito, expresó. Pero ese porciento no es el banco de la tarjeta que lo pone y entonces...
Mira, sobre eso es tan nubuloso ahí, tan oscuro.
Sí.
Porque te lo dicen de forma expresa, si le voy a hacer el cargo con tarjeta, hay un porcentaje adicional, que no debe ser. No debe ser.
Creo que es los dueños de la tarjeta de crédito que se lo pasan
al negocio.
Al establecimiento, y el establecimiento se lo carga entonces.
Pero que ese es el costo por tener disponible por ese sistema de pago.
Para,
claro.
Como
pero
o sea, que no deberían pasársela al consumidor.
El cliente no debe cargar con eso.
Te compro porque tienes eso.
Claro.
Para venderme necesitas tener eso.
Claro.
Ahí está. Es como que yo venda bizcocho y le cobre a todo el mundo el horno, la cuchara y esas cosas.
Exacto.
Eso lo necesito. Bueno, nos vamos al plano internacional. En Haití, el ex primer ministro haitiano Fritz Alphonse Jean, escogido hoy presidente interino en una votación celebrada por organizaciones políticas y la de la sociedad civil, no reconocida por el gobierno del país, hay que decirlo, prometió dialogar con los actores de la vida nacional para alcanzar un acuerdo. Esta mañana he llamado al ex senador Jean-Edgar Leblanc para hablar con él. Hemos dicho que mañana nos reuniremos para sentarnos juntos, de la misma manera que lo hacemos con otros compañeros, otros amigos de la sociedad civil y otras personas de partidos políticos que no son necesariamente firmantes del acuerdo de Montana. Y eso dijo este economista. Este acuerdo lo firmaron representantes de diferentes grupos opositores el 30 de agosto pasado. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, desconoce por completo la votación que se celebró en la denominada Comisión Nacional de Transición. «Juntémonos, viva Haití», expuso el presidente escogido por los representantes de unas 1,000 organizaciones, asociaciones y grupos del país firmantes del Acuerdo de Montana suscrito el año pasado. «El voto de hoy simboliza para nosotros el honor, el respeto, la dignidad y la integridad de una transición diferente al del pasado». Esto declaró Jean en un discurso de 3 minutos, pocas horas después de ser escogido.
Bueno, para no tener presidente y primer ministro, ahora tienen dos. Por un lado un presidente y ahora un primer ministro. Bueno, se sigue complicando el asunto. ¿Por qué? Son más cabezas que se van y son más grupos que se van dividiendo. Ya cerramos este segmento con un poco de la propia medicina a estos gigantes corporativos. Oigan esto, Elon Musk ofrece $5,000 a un estudiante para que cierre su cuenta de Twitter. ¿Qué tiene esto de importante? Oigan esto. Elon Musk ofreció $5,000 a un estudiante de la Universidad Central de Florida para que eliminara su cuenta de Twitter, en la que este joven rastrea, mediante un programa informático, las rutas aéreas que realiza su jet privado. Jack Sweeney,
el jet privado
de Elon Musk. Este chico creó un programa de inteligencia artificial que rastrea todos los programas que registran los diferentes vuelos. Y el muchacho está publicando en Twitter constantemente dónde va Elon Musk, de dónde a dónde, qué tiempo dura el vuelo, las condiciones climáticas, todos los detalles. Okay. Entonces, este muchacho, que tiene apenas el primer año en la Universidad Central de la Florida, dice que se quedó sorprendido cuando el fundador de Tesla y de la compañía aeroespacial SpaceX le envió recientemente un mensaje con una extraña petición de que eliminara su cuenta de esta red social por cuestiones de seguridad. Pero el chico, luego de un intercambio de mensajes con Elon Musk, le propuso una contraoferta, $50,000. Todavía él está esperando la respuesta de Elon Musk, según el medio. Este muchacho tiene apenas 19 años. Sweeney es la persona detrás del nombre del usuario de Twitter, Elon Jet, que es una cuenta que revela la información muy precisa del vuelo del jet privado de Elon Musk. Este joven creó un algoritmo para rastrear el avión del gigante tecnológico con datos que provienen de compañías que registran datos de vuelo a través del transpondedor de un avión. Este bot es capaz de establecer el tiempo de vuelo estimado, la ubicación, el estado, el país, la ciudad donde se encuentra el aparato, además de que va creando un mapa de esa localización. De hecho, toda la información aportada por este joven en su cuenta de Twitter atrae a más de 100,000 personas que siguen la cuenta para ver dónde anda Elon Musk. ¿Qué es lo que tiene esto de curioso? Dos cosas. Por un lado, los gigantes tecnológicos están probando un poquitito de su medicina, porque eso es exactamente lo que ellos hacen con nosotros. Todos saben todo de nosotros y es público para un segmento. La única diferencia es que esto está al inverso. Nosotros sabemos por dónde anda este señor en cada momento. Entonces, es un poco decirle, es bueno, ¿eh? ¿Eh? ¿Te gustaría que toma un poquitito ahí? Que es exactamente lo que sucede con nosotros. Lo que pasa es que la información nuestra, nosotros no sabemos quién la está utilizando, quién la está viendo y con qué fines. Y este muchacho lo que está haciendo es, mire por dónde vas. Y en todo momento le van siguiendo el rastro. Por supuesto, aquí hay un tema de seguridad importante. Claro que sí, es cierto.
Claro, hay un tema de seguridad. Además,
igual para usted y para mí.
En cuanto a las redes sociales y todo lo demás que siempre hemos dicho que cogen esa información y la hacen pública y conocen todo de ti, lo manipulan, tú eres parte de esa receta.
Claro,
el que no
sí.
quiere que se sepa dónde está, tiene en su aparato inteligente una forma de bloquear esa información, por
que
ejemplo.
Es aparente.
Nosotros alimentamos el sistema.
Claro, que es aparente, el que supuestamente no se sabe cuando tú bloqueas eso dónde tú estás, pero...
Pero que una persona haga una plataforma, Rey, haga todo algo tecnológico para decirle al mundo dónde estoy yo específicamente.
Bueno.
Es un tema de seguridad. Ahora yo sí se lo compro. Ahora yo sí le digo a él, mira, yo te lo compro porque como tengo aviones.
No, ya ese muchacho tiene trabajo.
Yo te compro
el software. Además, es una cuestión hasta de seguridad.
Claro, claro.
No sé cómo...
Es que no, todos somos iguales, pero hay unos
entre
que son más iguales que otros.
Se están mezclando muchas cosas.
Y poquito le pidió $50,000.
Claro, $50,000 para Elon Musk. Eso es el combustible del jet durante un día.
De un día. Bueno, de aquí a allí.
Estos son algunos de los titulares. Ya cerramos. ¿Uno más?
Sí, ya para cerrar, porque mira, fue que ayer domingo Rafael Nadal se convirtió en el tenista con el mayor número de títulos de Grand Slams en la historia del tenis masculino.
Djokovic.
Completó 21
títulos.
¿Por qué no estaba Djokovic? Bueno, pero completó 21 títulos.
No cierto.
En los cuatro torneos mayores, y con esto supera.
Porque nos enfrentó al number one.
A él le gusta mucho Djokovic.
¿Por qué no estaba el number one?
Ah, porque no se vacunó.
Ah, porque no
le había dado COVID one. Recientemente, no se podía vacunar. Ah, Nadal, no me gustó tu triunfo. Sí.
¿Y por qué?
Ah, a mí me cae muy bien Rafael Nadal, la verdad.
No, está chévere.
Muy aterrizadito, fajador, muy fajador. Sí, en entrevistas muestra una cara humana muy linda también. Bueno, pues Nadal, aunque no te guste, Rey, supera con esta victoria a Novak Djokovic y a Roger Federer también. Al number one, así es.
Qué terrible son ustedes.